Oye, yo tengo mucha curiosidad en preguntarle al fiscal que puso en jaque a la corrupción, a Pedro Rack, que está aquí, junto con Ana María Martínez Aguirre. A los dos, bienvenidos.
Gracias.
Tengo curiosidad, ¿qué le parece lo de Lopetegui? Sé que no tiene nada que ver, pero bueno, es para que se relaje un poquito, para que se relaje.
La noticia que he conocido esta mañana era el cese de Lopetegui, pero de verdad es que aún no sé los motivos, ni he tenido oportunidad de...
Ha sido fichado por el Real Madrid. Y entonces, a dos días del Mundial, esto no ha parecido bien al presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Yo sé que usted viene de un mundo diferente.
No es muy futbolero el señor Orrán.
No,
se le nota.
Se le nota que no, se le nota que no.
Veo un partido de fútbol y a los cinco minutos ya me estoy empezando a dormir. O sea que...
Hombre. No, le pasa a Pedro Orrán como a mí. Yo es que veo un partido de fútbol y me pongo... estoy allí presente, pero me pongo a hacer otras cosas.
Sí, yo también, ¿eh?
También,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué le parece si hablamos de Urdangarín?
Como quiera.
Bien, Iñaki Urdangarín se ha presentado ante la audiencia de Palma. No sé, tanto Isaac como Javier, si no le veíais más tranquilo que otras veces, como asumiendo ya que tenía que entrar en la cárcel.
Bueno,
la figura, la imagen,
sí, psicológicamente,
me parece que...
Alguien que sabe que tiene muchas probabilidades de entrar en prisión, lleva meses preparándose para un momento así. Me imagino que es algo común, ¿no? En los encausados que ven más pronto o más tarde su ingreso en prisión, que hay algo de preparación psicológica.
Espero, porque realmente, señor Orrac, ¿qué le parece a usted? Escuchábamos ayer al instructor, al juez instructor, que le parecía benévola la sentencia del Tribunal Supremo. ¿A usted qué le parece?
Mire, a mí me parece que 6 años de prisión no es una pena precisamente leve, es una pena grave. Entonces, no me atrevería a calificar una sentencia que condena 6 años de prisión como una sentencia benévola. Muy al contrario, una sentencia dura. Los magistrados del Tribunal Supremo, confío en que hayan tenido la suficiente libertad e independencia de criterio, y creo que es así, han calificado los hechos como constitutivos de delitos graves y han puesto la pena en consecuencia. No es plato de buen gusto una pena de prisión de 6 años, ni mucho menos.
Las magistradas le han concedido un margen de 5 días, parece ser que hasta el lunes. Pues pueden regresar, no ha habido medidas cautelares, pueden regresar cada uno, imagino que Urdangarín a Ginebra, a recoger sus pertenencias.
Así es,
¿no?
Así es.
Cuando no hay medidas cautelares, uno puede incluso salir de España.
Les dan un plazo de 5 días, no tiene ninguna prohibición actual de retirada de pasaporte y, por tanto, de posibilidad de trasladarse a otro país, y es habitual. Y es habitual también dar este tipo de plazos para ingresar en prisión.
Ya. Vamos a entrar en materia. Ana, lo primero, Pedro Rack, ¿ha sido difícil el que se abriera en canal en este libro?
Al principio un poco, la verdad. Yo, de hecho, al principio estaba un poco asustada. Digo, no sé si lo conseguiremos. Porque además era muy difícil encontrar hueco en su agenda, pero bueno, finalmente lo conseguimos y me dedicó muchas horas, muchas conversaciones en su despacho, delante del ordenador, y al final se fue soltando y lo fue contando todo. Pero bueno, ha costado, ¿eh? Aunque finalmente lo hayamos conseguido.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que ha dicho Orrac?
Muchas cosas. Del caso no es que es lo más mediático y a lo que la gente más le llama la atención. Detalles y curiosidades, porque es verdad que hay mucho contado. De la corrupción en Baleares, a pesar de que yo cubro la actualidad allí, me ha sorprendido la cantidad de corrupción burda, escandalosa que hay. Es increíble cómo se añaden facturas a los...
¿Qué hay? Imagino, Ana, que había.
Que había,
vamos,
que había.
Vamos a intentar respirar un poco, sido, por favor.
Tienes razón.
Ha sido un lapsus subconsciente. Sí.
Ana, sí, por favor.
Ya. Bueno,
poquito
porque,
de margen,
ya.
Un poco de margen.
Porque todos dicen, incluso Pedro y los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que trabajaron con él, que ahora han cambiado los métodos, pero que sigue habiendo corrupción, aunque sea distinta. Pero bueno, había. Los casos tan escandalosos y burdos son los que había. Y a nivel personal también me ha llamado la atención cómo realmente ha afectado el caso NOS y todas las críticas que recibió. A él le han pasado factura a nivel personal.
Ahí vamos, y además en el libro se refleja, ¿no?, que hubo un periodo de tiempo que recibió presiones. Usted habla también de cartas amenazadoras. Caray, yo creo que el que quiera ser fiscal ahora se lo tiene que pensar, ¿no?
Lo que se reflejaba en los medios de comunicación tenía su trascendencia en la opinión pública. De ahí que si se reflejaba en los medios de comunicación que nuestra actuación profesional estaba guiada por órdenes del gobierno, por órdenes de la Casa Real, así lo asumiese una parte de la opinión pública. De ahí cartas de todos los colores, de descalificativos de todos los tipos, y tratándome de corrupto día sí y día también. Y esto no es fácil de sobrellevar.
¿Se sintió usted hasta investigado?
Bueno, sí, pero no especialmente en el caso NOS. En casos anteriores sí.
Porque aquí sí que lo cuenta Ana, ¿no? Que usted en algún momento pensó que...
Bueno, la realidad es que tanto al juez Castro como a mí, pero respecto de mí, en casos anteriores nos llamó la Policía Nacional en varias ocasiones, 2, 3 ocasiones, para avisarnos de que podía haber ciertas investigaciones respecto de nuestra vida privada, y se tomaron algunas medidas de contravigilancia. En todo caso, es verdad que nunca me he sentido amenazado.
Bueno, me alegro. Vamos a pensar en la libertad del Poder Judicial, es que si no... Y en, ¿no?
Así es, y confío y creo en la libertad del Poder Judicial. Es verdad que algunos casos están excesivamente mediatizados y que esa excesiva exposición mediática puede condicionar alguna actuación. Es así. Pasa es que, en general, yo creo que hay una plena libertad e independencia de criterio.
Usted tuvo claro que la infanta Cristina no tenía nada que ver con toda esta trama. Enseguida la apartó de todo delito y parece ser que esto le trajo a usted unas consecuencias que... ni imaginaba.
Quiero decir que no fue apartada de inmediato. La investigación se inició en el año 2010. Durante el 2011, y estando secretas las actuaciones, tuvimos que desplazarnos a Barcelona en numerosas ocasiones para tomar declaración a todas las personas que habían rodeado el Instituto NOS y las sociedades vinculadas al Instituto NOS. Y fueron alrededor de 200 personas las que tomamos declaración. A cada una de ellas, y está en la causa, les preguntamos expresamente si Cristina de Borbón tenía alguna vinculación con el Instituto NOS o las sociedades vinculadas, ya sea Aizon o las sociedades pertenecientes a Diego Torres. La respuesta fue unánime, es que nadie la había visto.
Aquí Ana María nos da una cantidad de datos sobre la infanta Cristina y los motivos que le llevan a Orrac para no imputarla, ¿no? Y me parece que Ana nos lo puede resumir, ¿no?
Sí, yo creo que al final a todo el mundo le ha tratado y le ha acusado de ser el abogado defensor de la infanta, y en realidad tampoco eso es lo que más te ha molestado,
no.
Porque sí que reconoce que la defendió, porque él desde el primer momento consideró que ella no debía estar sentada en el banquillo de los acusados, y así lo siguió manteniendo durante todo el proceso. Siguiendo lo que él me cuenta, es el juez Castro el que cambia de opinión en un momento por la presión mediática. Pero lo que sí es cierto es que él no ha cambiado nunca esa postura, y insiste en que una cosa es lo que pueda parecer o nos parezca ético o no, conocer o no, de lo que luego realmente se pueda demostrar en un tribunal y sea delito, que ahí reside, yo creo, la gran diferencia.
La gran diferencia. Claro, haces una pregunta en el libro que me parece que es clave, porque muchas personas dirán, claro, es que es un gran defensor de la institución monárquica, y caray, te encuentras en la página, creo que sí, aquí la tengo, la 205, la primera pregunta, ¿eres monárquico? y casi que usted responda, ya que le tenemos, ya que le tenemos aquí.
Bueno, yo, pero desde siempre he considerado que la monarquía es una institución obsoleta, anacrónica. Es la que tenemos, es verdad, y hay que respetar la institución que tenemos, pero creo que ahora o dentro de 100 años va a desaparecer. Creo que vamos a evolucionar lo suficiente para no tener un jefe del Estado cuya designación dependa del nacimiento, y creo que es lógico, ¿no?
O sea, que usted no le llevaron sus creencias personales.
Es que mis creencias personales no tienen nada que ver con una investigación criminal, y desde luego hay que separarlas. Cada uno tenemos nuestra ideología y nuestra forma de pensar, pero en el proceso penal lo único que prevalece es lo que puedas probar y los indicios que hay encima de la mesa, nada más.
Uh-huh. Cuando usted escuchó la palabra absuelta con respecto a Cristina de Borbón, ¿qué pensó?
Bueno, fue una satisfacción personal, pero más que la absolución, la satisfacción vino al ver expresado en la sentencia que la acusación popular, que es la que había sentado la Cristina de Borbón en el banquillo, había actuado con temeridad, y de ahí la imposición de costas. Esta fue mi gran satisfacción, no la absolución.
Uh-huh. Mis compañeros quieren preguntarle. No vamos a hacer tertulia, sino que quieren preguntarle. Adelante, Isaac.
Gracias. Yo quería plantearle al señor Orrac dos preguntas muy concretas. Una, si el dictamen del Supremo revela o confirma o deja todavía más claro que esto no ha sido un juicio realmente a la monarquía, sino a un pícaro, se le podría denominar así, y a un grupo de políticos con un concepto del servilismo un poco pues anacrónico, como decía, o con respecto a agradar o a tener ganas de agradar a la monarquía a costa del erario público. Y la segunda cuestión, que es quizá más peliaguda, yo quería saber, en cuanto a su opinión personal, si este vuelo mediático que adquirió el juicio NOS por razones obvias se vio todavía más incrementado por la peculiar instrucción del juez Castro.
Mire, ha dicho usted algo que es importante, el servilismo dentro de nuestro país. Creo que es una de las grandes males de este país y el que ha originado muchísimos actos de corrupción. En cuanto al plus relativo al juez de instrucción por el que me está preguntando, yo creo, y lo he expuesto públicamente en varias ocasiones, que esto es un déficit del sistema judicial español. No tiene sentido, y creo que ha sido en este sentido este procedimiento algo ejemplar, que exista un juez de instrucción y un fiscal de instrucción. Si el fiscal es el encargado de probar en el juicio oral, que es donde se tiene que probar, en el juicio oral que una persona es responsable de un determinado hecho delictivo y por lo tanto de desvirtuar la presunción de inocencia, lógico es que determine o decida qué pasos se llevan a cabo en la investigación, y no una persona intermedia que es el juez de instrucción. El juez está para juzgar y ejecutar lo juzgado. Y efectivamente, durante el procedimiento de instrucción debería haber un juez de garantías para salvaguardar los derechos de las partes y para igualar el derecho de la acusación y la defensa, nada más. El que investiga forzosamente queda contaminado por la investigación. Es decir, no se puede pretender tener un juez de instrucción imparcial que a la vez investiga. Por la propia investigación te lleva a la contaminación, porque realiza determinadas hipótesis de trabajo y las intentas confirmar a través de los métodos de investigación correspondiente. Y creo que este déficit es el que ha provocado toda la situación de la que estamos hablando.
Enseguida voy contigo, sí, Javier, pero vamos a decir que viene Pedro Rack con un libro que ha escrito Ana Martínez Aguirre, y el titular, aparte de poner Pedro Rack, pone el fiscal que puso en jaque a la corrupción. ¿Se le ve a usted aquí esta luz? No sé si es de primera hora de la mañana, si es de primera hora de la tarde. En cualquier caso, usted tiene una semisonrisa. No llega en la portada, no llega a sonreír del todo. Quizá porque no están los tiempos para muchas sonrisas.
No, me cuesta,
¿no?,
un poco, sinceramente.
Le cuesta. ¿Es usted consciente de que ha marcado un antes y un después en la historia de este país?
Mire, lo único que me gustaría es que el trabajo que ha desarrollado, no yo, la Fiscalía Anticorrupción, haya servido para algo durante estos últimos 12 años, y al menos que haya servido para ser ejemplificante y que haya servido para que la finalidad de prevención general del derecho penal pues se cumpla. Este es mi gran deseo, no otro.
Bien, Javier, y voy enseguida yo con Ana.
Muy rápidamente. Primero, un aplauso, no solamente por el caso Urdangarín, caso Nos, sino por la trayectoria del juez Castro y del fiscal Orrach en Baleares desde hace tiempo, porque nos explicaría la lucha contra la corrupción en esa zona, en esa comunidad tan corrupta, sin ellos dos. Y
con
mi
todo
pregunta
lo
es,
que trae,
con todo lo que,
¿no?
lo que
de
eso conlleva.
Yo, claro.
Más allá que luego este caso, el caso Nos, haya provocado la separación de este matrimonio, ¿no? que he nombrado, y ahí va mi pregunta. Esa separación se produce en un momento dado, como bien ha explicado usted, por la supuesta o no imputación de la infanta Cristina. Se ha publicado que hubo reuniones de las altas instancias del Estado para evitar esa imputación. ¿Negaría usted que tuvo algún tipo de presión, sea el que fuere, en ese sentido?
Es la, creo que la vez número 1000 que respondo a esta pregunta.
Pero no se la ha formulado al revés. Es que se suele formular en positivo. Ha recibido. No, yo le digo, ¿usted negaría tajantemente que de alguna forma u otra, tangencialmente, alguien le hiciera llegar alguna insinuación?
Ni directa, presión, ni colateralmente he recibido presión alguna. Y repito, el único que ha tomado decisiones allí con libertad de criterio he sido yo. Por tanto, la responsabilidad de estas decisiones es mía. Se consideren como se consideren, acertadas o erróneas, de nadie más. Repito, palabras textuales del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce. No estoy aquí para tapar nada ni para ocultar a nadie. Yo creo que más claro no lo puedo decir, más alto sí, pero no, hoy no me apetece gritar.
Hoy no le apetece, no es el día. Ana, sí que quisiera que nos dijeras que realmente en ese divorcio quizá final entre Castro y Orrach, ¿podrías decir que fue el, lo que considera a lo mejor Castro trato diferencial entre la infanta Cristina y las esposas de los socios principales del caso Nos?
Sí, al final eso fue lo que les separó por completo. Además, no solo trabajaban juntos y muy bien, sino que además eran amigos.
¿Eran?
Sí, eran, claro. Ahí acabó la relación la relación de amistad acabó. La profesional se vieron obligados a alargarla durante un tiempo más, hasta que finalmente el juez Castro ya se ha jubilado, es decir, que no van a tener que volver a encontrarse en los juzgados. Es una pena, muchos de los que le rodeaban intentaron que volvieran a tener algún tipo de relación, alguna cena, y no lo consiguieron, ni creo que lo consigan, porque sus posiciones, sus posturas estaban muy distanciadas y realmente hubo acusaciones muy graves entre unos y otros.
O sea, dar marcha atrás imposible.
Es muy, muy, muy difícil a estas alturas, sí.
Muy difícil.
Así es. Quiero matizar algo de lo que ha dicho claro. Ana, no para contradecirla, sino simplemente para matizar. El momento de ruptura fue cuando por parte de los medios de comunicación y la opinión pública en general se puso en entredicho el correcto ejercicio de la profesión por mi parte y de otras personas intervinientes en el asunto Nos, y esa situación, es decir, el poner en entredicho nuestra actuación, la honorabilidad de nuestra actuación profesional, se trasladó a resoluciones judiciales. Claro que reaccioné mal, solo faltaría. No permito en el ámbito judicial que me falten al respeto. Y así lo hago y lo expongo públicamente. Todo lo que he dicho aquí lo he puesto por escrito y lo he remitido al juzgado. Ya está bien, hasta aquí podíamos llegar, y he luchado constantemente para que se respete mi situación y para que las críticas sean críticas hacia mis decisiones, no descalificaciones permanentes.
Si les parece, hacemos una pequeñísima pausa, pero claro, continuamos. Tenemos a Pedro Rack y a Ana Martínez Aguirre entre nosotros.
Nieves Herrero en Onda Madrid. ¡Atención, ahorradores! ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Economfamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? ¡Descuentazos en bebidas! ¡Compruébalo tú mismo! Economfamily, Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
¡A qué vamos! ¡A que sí, a que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Antes de que Ana nos cuente el final de este libro, pero le queremos preguntar a Pedro Rack, ¿y ahora qué? ¿Usted respira aliviado desde ayer?
Sí, no hay tanto.
¿Sí?
Hay tanto. Tenga presente que han sido 8 años, empezó en el año 2010. No el Palmarena, sino la pieza separada, número 25 del Palmarena, que se llamó Caso Nos o Caso Infanta para muchos. Y sí, respiré aliviado después de 8 años, han sido muchos años, verdad que han pasado como un suspiro. Pero he notado el peso de estos años encima.
No me extraña, pero ¿le ha envejecido o no? ¿O sí? Sí, no. Mira, Ana dice, que sí.
Yo creo que sí.
se le nota que ha hecho
el peso.
La investigación, sí.
Como el paso por la Moncloa. Se les nota a los presidentes.
Hace 8 años ahora y se nota el cambio.
Me gustaría que no se notase, pero en fin.
Quizá después, como les pasa a los expresidentes, se les, en fin, vuelven otra vez a su ser, ¿no?
Claro, pero piensa, si tiene una vida más relajada, pero es que sigue trabajando a tope, aunque sea ahora desde el otro lado, también es difícil que te coja el teléfono, encontrar un hueco en su agenda. O
claro,
sea, que el trabajo es lo que le va.
Ha traspasado el espejo. Está usted ahora en el lado oscuro,
como dicen. El lado oscuro. Sí.
Ya, es la vuelta otra vez.
Así es. Es la noche y el día. Es verdad que el objeto es el mismo, pero la perspectiva es totalmente distinta. Y cuesta al principio cambiar el chip, la óptica o el punto de vista desde el cual trabajas. Pero el tiempo ayuda y también necesitaba empezar un proyecto. Desde hacía tiempo tenía en la cabeza iniciar un nuevo proyecto alejado de la fiscalía. Fueron 25 años y creo que había llegado la hora de cambiar de ciclo.
Uh-huh. ¿Usted entre sus clientes puede tener a alguien que se le haya pillado en algún caso de corrupción o ha planteado usted esta raya yo no la voy a pasar?
No, hay clientes de todo tipo.
De todo tipo.
Sí, así es. Es verdad que tengo incompatibilidad absoluta con aquellos asuntos en los que intervine y no puedo intervenir, ni desde el punto de vista ético ni desde el punto de vista legal, pero los demás no.
Ahora, a los malos seguramente a usted, en fin, no, después de 25 años en el otro lado no creo que tenga mucha simpatía, pero bueno.
No creo que hiciese demasiados amigos durante el camino, ¿no?
No pero creo.
A mí psicológicamente siempre me ha sugerido lo difícil que debe ser, no lo sé, es una pregunta, estar persiguiendo a los delincuentes, a los malos, como decía.
A los malos, a los malos.
A pasar de la noche a la mañana a defenderlos sabiendo que son los malos y sabiendo que son unos delincuentes de guante blanco o, como decía antes Ana, con otras modalidades, ¿no? ¿No hay algo psicológico ahí que chirría? ¿O se asume con naturalidad?
No se asume con naturalidad. Es difícil cambiar de posición de un día para otro. Se necesita un tiempo. Pero también es verdad que todo el mundo tiene derecho
a una defensa.
Sí. Y desde este punto de vista, pues ejercer la profesión de abogado impone asumir la defensa de cualquier tipo de cliente, en cualquier situación. Entonces me estoy adaptando, creo que me estoy adaptando bien, a marchas forzadas, es verdad. Aún me cuesta, en algunos momentos pienso que por qué me he ido a la fiscalía, ¿no? Afortunadamente son pocos, pero en general bien satisfecho.
Perdone, ¿por qué se ha ido de la fiscalía?
Para una necesidad de empezar otro proyecto. El caso Nos, es verdad que tuvo una influencia importante. Fueron un conjunto de circunstancias, pero sí sentía la necesidad de cambiar de ciclo, de cambiar de profesión y empezar un proyecto nuevo.
Uh-huh. Y hacer
un poco de saturación.
Eso ya, le iba a decir, ¿no? También. ¿Qué dicen los oyentes, Carlos?
Bueno, de lo del fútbol no decimos nada, ¿no? Porque me están llenando, venga, algo tendré que decir. Pero respecto a esto último que hemos estado hablando, de la justicia, la fiscalía, Adriana dice, si yo escribiera lo que pienso de los políticos, la justicia y todo más, me caía más cárcel que a Urdangarín. Pues a ver, Adriana, no creo, ¿eh? Carmen, la fiscalía debería tener un organismo máximo colegiado que no sea elegido por los políticos y no una sola persona que mande sobre todos los demás. Mientras no se tome esta iniciativa, estamos vendidos los de a pie en favor de los poderosos. Esto dice Carmen, ¿eh?
Vaya.
Y los del fútbol, pues unos le dan la razón a Rubiales, otros no, y en fin, ya sabes.
Que está muy caliente.
Bueno, mira, por poner un ejemplo, Paco dice, si España cae, vamos a poner en octavos porque la fase de grupos se pasara, digo yo. Entonces mi pregunta es, ¿deberá dimitir Rubiales?
Madre mía.
Se lleva 3 días.
Ana, cuéntame que ¿por qué este libro se podría hacer, tener un añadido ahora precisamente con la sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? No sé si se lo vas a añadir, pero en realidad tú al que querías entrevistar y hacer el libro era sobre Orrak. ¿Qué visión tienes? ¿Qué visión tienes del trabajo que ha desarrollado?
Pues la verdad creo que es una persona clave al destapar la corrupción en Baleares. Sin él no se hubiera iniciado el caso Nos y sin él ahora mismo Iñaki Urdangarín no estaría a punto de entrar en la cárcel. Creo que a veces eso es que se nos pasa así y no nos damos cuenta de lo importante que es, ¿no? A veces hablando con sus compañeros, que son los que más opiniones me han dado de él, me decían, es que hace 10 años nadie se imaginaba que Iñaki Urdangarín estaría a punto de entrar en la cárcel. En ese momento nadie se atrevía a investigar a nadie y él se atrevió con María Antonia Munar, presidenta del Consell de Mallorca, con Jaume Matas, exministro y expresidente del gobierno.
Perdón, que ha pedido adelantar el ingreso en prisión, ¿no?
Ha entrado ya.
Ha entrado ya, precisamente, en la cárcel. Por cierto, yo quisiera preguntarle qué prisión va a cumplir, porque hasta hoy he leído que a lo mejor a los 2 meses ya podía empezar a tener algún beneficio penitenciario.
En principio, con el régimen legal actual, el cumplimiento de las penas es cumplimiento íntegro.
Es íntegro.
Ahora bien, dentro de instituciones penitenciarias hay una clasificación inicial, primer, segundo o tercer grado, luego clasificaciones posteriores en función de la evolución y el comportamiento dentro de la prisión, pero esto ya depende de instituciones penitenciarias. Y del juez de vigilancia penitenciaria y de la fiscalía de vigilancia penitenciaria, en función de si instituciones penitenciarias decide una determinada clasificación y está objeto de recurso ante el juez de vigilancia penitenciaria. Pero en principio el cumplimiento es íntegro. Otra cosa es que cuando haya cumplido una parte de la condena, que son los tres cuartas partes, pueda acceder a la libertad condicional o bien que se le clasifique en segundo grado y por lo tanto pueda salir a trabajar durante el día y a dormir por la noche a la prisión. Pero esto es adelantar mucho. Vamos a esperar a que instituciones penitenciarias que tienen la competencia decida.
Bien, quería decirle, ¿me puede catalogar a Urdangarín hoy, a día de hoy, con lo que sabemos desde ayer? ¿Me puede decir la figura de Urdangarín a usted qué le parece?
Bueno, ha sido una persona condenada. Valores. Creo que no puedo ni debo hacer más valoraciones que esa. Valoraciones éticas, de luego dentro de mi trabajo siempre he rehuido, pero es que ahora también como profesional independiente tengo que rehuir de valoraciones éticas. Esto es para otros foros, no para mí.
No para usted, ¿no? Sí. Isaac.
Una pregunta muy, muy rápida. Una, ya ha quedado claro, aunque al principio hubo cierta confusión, el recurso constitucional no suspende el ingreso en prisión de Rubén Garín. Pero yo le quería preguntar si el hecho de que se le permita elegir centro penitenciario para cumplir la condena, ¿a qué se debe o si se puede conceptuar en términos de cierto trato de favor?
No. De hecho, instituciones penitenciarias intenta siempre que las personas cumplan en aquel centro penitenciario más próximo
a
su domicilio o a su familia. No es la primera vez ni será la última.
Pero no es una opción, disculpe, que se le ofrezca a todos los reos que van a ingresar en prisión.
Hombre, es difícil que se lo ofrezca cuando si la prisión viene después de una detención. Es decir, te ingresan en la prisión donde
ha sido detenido. A una condena de
a una condena en firme, sí, no hay por qué. Es decir, cuando te dan un plazo para ingresar en prisión, ingresas en aquella prisión que consideras pertinente. Uh-huh. Otra cosa es que después instituciones penitenciarias te reubique donde considere más pertinente.
Se habla de Álava o Menorca en estas últimas horas. ¿Tiene usted algún conocimiento que nosotros...?
No, de verdad, ni idea. No.
O sea, usted con este caso ya...
Sí.
¿Ha roto ya definitivamente? ¿Se quiere apartar cuanto antes?
No quiero saber nada más.
Lo veo ligero de equipaje. Sí.
Sí, ¿verdad?
He soltado mucho lastre.
Sí,
es así.
Sí. Se le nota...
Es verdad, es así. Mucho lastre.
Sí, veo yo que se está recuperando, ¿ves, Ana?
Es verdad, sí, me estoy recuperando, decía Ana, es verdad. Sí.
Ahora, a mí me ha sorprendido que ha calificado, después de haber pedido mucho más, que la condena haya sido de 5 años, que bueno, que aún así la haya calificado, como todas las condenas de entrada en cárcel son duras, pero en comparación a otros casos de corrupción y a lo que usted había solicitado, hombre, la rebaja es sustancial.
Tiene toda la razón del mundo, y no comparto este criterio, pero es que en algún momento, después de 8 años, tiene que poner punto y final. Existe la doble instancia, se ha cumplido. En algún momento se tiene que cerrar el debate. Es decir, ha sido condenado en primera instancia, se ha ratificado la condena en segunda instancia con una pequeña rebaja y en algún momento tiene que cerrarse el debate. Razón tiene. No estoy satisfecho del todo. El hecho de que el Tribunal Supremo no haya acogido lo que postulaba la Fiscalía ya en la Audiencia Provincial, ya en el Tribunal Supremo, para mí no es satisfactorio. Es cierto, pero en algún momento hay que decir basta. No
también para el caso de Diego Torres, que la rebaja
igualmente sí, no, es una pequeña frustración profesional, pero hay que asumirla.
Y la rama valenciana, que salieron todos absueltos.
Y la rama valenciana, peor aún, es decir, que ni la Audiencia Provincial de Palma ni el Tribunal Supremo haya asumido el criterio jurídico que mantenía respecto a Caxa y a la Fundación Turismo de Valencia con 21 Buró, es una pequeña frustración.
Pues no se vaya frustrado, Pedro Rack. Al revés, agradecido de que haya estado aquí el fiscal que puso en jaque a la corrupción. Gracias, Ana Martínez. Gracias, Pedro Rack.
Muchas gracias.
Hasta pronto a los dos. Les recomendamos este libro publicado en Editorial Península.